María Teresa González Vicario, Genoveva Tussell y Joaquín Martínez. Muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días.
Bien, ¿a qué llamamos estilo gótico internacional?
Bueno, pues conocemos como gótico internacional, también llamado estilo cortesano o arte 1400, a un estilo pictórico que se desarrolla en Europa entre mediados del siglo XIV hasta el primer cuarto del siglo XV, y cuya aparición pues debemos vincular al desarrollo de las cortes europeas y al empuje de una burguesía emergente. Se trataría de un arte fundamentalmente cortesano, que conocerá una gran expansión gracias al comercio y a las alianzas matrimoniales entre distintos países. De esta forma, príncipes y cortesanos se convierten en la principal clientela y en mecenas de estas obras, que en muchas ocasiones serían utilizadas como regalos entre familias, en contraposición a una tradición en la que el poder eclesiástico pues era casi el único promotor y destinatario.
Joaquín, ¿y cuál es el origen del gótico internacional?
Bueno, como se ha señalado, el gótico internacional es un estilo vinculado a las emergentes cortes europeas, entre las cuales pues ciudades como París o Dijon, en Francia, tendrán un protagonismo especial. Sin embargo, no debemos olvidar un hecho político trascendental acontecido entre 1309 y 1377. Se trata del cisma de la Iglesia de Occidente, cuya consecuencia sería la existencia de un doble papado, uno establecido en Roma y otro en la ciudad francesa de Aviñón. Sería en esta corte papal donde arranque un arte en el que confluirían los modelos francés e italiano, representado este último por figuras de la talla de Simone Martini y el maestro del Códice de San Giorgio. Desde aquí se proyectarían con gran fuerza los nuevos modelos a las más importantes cortes europeas: París y Dijon en Francia, como se ha dicho, la corte de Ricardo II en Inglaterra o la corte de Carlos IV en Praga.
¿Y cuáles son las características más importantes de este gótico internacional?
Bueno, el gótico internacional es un arte amable y elegante, acorde al ámbito cortesano en el que se desarrolla, ejecutado por artistas con una formación similar que parten de los mismos principios estéticos. El sentido artístico francés, de un elegante manierismo en la línea e inclinado hacia los ritmos curvilíneos, confluye con la valoración del movimiento y la exaltación cromática italiana derivada de Siena. Así, algunas de sus características serían las vestiduras de pliegues blandos, una ornamentación exuberante y movimientos que se mueven entre la elegancia y la afectación.
Genoveva, acaba de señalarnos Joaquín que Francia fue la principal cuna, ¿no?, de este arte. ¿Cuándo se desarrolla el denominado estilo internacional en Francia?
Sí, pues el estilo internacional deja entreverse en la pintura francesa de la segunda mitad del siglo XIV. Partiendo de una base francesa y de la influencia italiana, surge en torno a París un nuevo espíritu que generará una escuela franco-flamenca con inspiración francesa y mano de obra flamenca, recogiendo toda la tradición de la miniatura parisina.
¿Y quién fue el gran mecenas de este nuevo estilo en Francia?
El gran mecenas será Juan el Bueno, cuyo retrato, realizado entre 1360 y 1364 y atribuido a Girard de Orleans, se encuentra muy deteriorado, pero es importante por la personalidad del retratado. En él aparece el monarca a la edad de 30 años, sin corona porque aún no había accedido al trono y era todavía duque de Normandía. En la parte superior, sobre fondo dorado, aparece una inscripción posterior que ya lo identifica como rey de Francia. La importancia de este retrato radica también en que durante mucho tiempo se consideró como el más antiguo de Europa.
Genoveva, antes ha mencionado que esta escuela tendrá su reflejo en el campo de la miniatura, ¿no es así?
En efecto, la miniatura experimenta un gran desarrollo, en parte gracias a la afición del monarca por este arte. En este sentido, podemos citar la Biblia moralizada de Juan el Bueno, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Realizada en los talleres parisinos hacia 1349-1352, bajo la dirección de Jean de Montmartre, en este tipo de Biblia moralizada se representan los textos del Antiguo y el Nuevo Testamento ilustrados y conteniendo además una serie de ejemplos que explican sus enseñanzas, a diferencia de las Biblias simplemente ilustradas. Se aprecian, por ejemplo, diferentes manos en la ejecución de la obra, si bien aparece una serie de características unificadoras como la estilización de los personajes, el colorido suave, la expresión de las figuras, así como su extraordinaria riqueza iconográfica.
Y además de estas obras, ¿podría destacarnos alguna por su carácter excepcional?
Sin duda no podríamos dejar de mencionar el llamado Paramento de Narbona, que constituye una de las obras más importantes realizadas sobre seda blanca. Fue encargada por el rey Carlos V y su esposa Juana de Borbón y podría fecharse hacia 1375. Se trata de un ornamento de altar, una pieza de tela que se colgaba detrás de este altar en un lugar alto y visible, a modo de largo friso monócromo. En ella se representa el tema de la crucifixión, flanqueada por el monarca y su esposa, y en la parte superior la representación del profeta Isaías con la iglesia y de David con la sinagoga. A ambos lados aparecen escenas de la pasión, como el prendimiento, la flagelación, el camino al Calvario o la aparición de Cristo a la Magdalena.
¿Y qué características estilísticas podríamos identificar en esta obra?
Pues en ella se recoge sin duda la tradición francesa en cuanto a la composición, pero la estilización de las figuras y la expresión contenida son de influencia sienesa. Al mismo tiempo, se consigue un efecto plástico en las figuras a través de efectos lumínicos, lo que nos remite también a un influjo florentino.
Por último, creo que sería conveniente referirnos al arte que se desarrolla en el Ducado de Borgoña, ¿no?
Sí, el Ducado de Borgoña surge en torno a 1363 con Felipe el Atrevido, donde la alta burguesía favorece un auge económico, un desarrollo de la industria y del comercio. Se desarrolla entonces en Borgoña un arte muy refinado que encaja con este estilo internacional, con una fuerte influencia sienesa y dentro de la tradición francesa. Entre los pintores que entonces se forman en la Cartuja de Chamolles está Melchor Broderlam, que realiza los laterales de un retablo esculpido que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Dijon. A un lado se representa la Anunciación y la Visitación de la Virgen, mientras en el otro realiza la presentación en el templo y la huida a Egipto. El artista consigue unir en esta obra la influencia sienesa, manifestada en la suavidad de líneas, con un dibujo preciso y una gran riqueza cromática. Pero además existe una preocupación por la perspectiva que se plasma a través de los fondos arquitectónicos y de paisaje, dando lugar a una obra muy representativa de este estilo internacional. Pero en cambio, en su búsqueda del realismo y su preocupación por la arquitectura, esta obra anuncia ya la pintura flamenca.
María Teresa, ¿cuándo se desarrolló la influencia del estilo internacional en España?
Aproximadamente entre los años 1380 y 1450. El estilo internacional se desarrolló ampliamente en la Corona de Aragón, de forma especial en Cataluña, mientras que en Castilla su influencia fue más tardía.
Quizás por la proximidad a Francia, ¿no? ¿Quién fue el introductor del estilo en Cataluña?
Fue Luis Borrasà. Este pintor es uno de los maestros que más tempranamente se adhiera al nuevo estilo. Su actividad se centra muy a finales del siglo XIV y en el primer cuarto del siglo XV. Heredero del arte de los Serra, ya que posiblemente se formó en su taller, se caracteriza por una obra de gran sentido narrativo, con detalles anecdóticos, figuras estilizadas, con ricas indumentarias, colores contrastados, que no siempre reflejan la realidad, dotadas todas ellas de movimiento y gran expresividad. Una de las obras más importantes es el retablo de San Pedro, que realiza para la iglesia de Santa María de Tarrasa entre 1411 y 1413. En esta obra destaca la rica iconografía, el sentido expresionista y el carácter narrativo, como se aprecia en la escena de San Pedro caminando sobre las aguas, en donde renuncia a utilizar recursos técnicos que concedan espacio en la obra para buscar la expresividad del santo sobre las aguas.
Y además de Luis Borrasà, ¿hay otros pintores?
Sí, con Luis Borrasà se relacionan otros pintores, entre los que destaco a Fernando Martorell, quien trabaja fundamentalmente en Barcelona en el segundo cuarto del siglo XV. Su obra maestra es el retablo de San Jorge, del Museo de Chicago y del Louvre, obra excepcional en la que admiramos la belleza del dibujo y especialmente la composición de la gran tabla central con la lucha de San Jorge abatiendo al dragón y liberando a la princesa. En sus obras, Bernardo Martorell señala la evolución de la pintura catalana hacia las formas flamencas. Son notas características, las representaciones espaciales, los estudios de la luz, fruto de una observación directa del natural, la riqueza del cromatismo y de las actitudes y gestos.
María Teresa, ¿y quién destacaría en Cataluña en el campo de la miniatura?
Rafael Destorrents, a quien se debe el Misal de Santa Eulalia de la Catedral de Barcelona, una de las obras maestras de la miniatura catalana de principios del siglo, aproximadamente el año 1403. En la portada, que representa el juicio final, la composición, distribuida en dos zonas, representa en la zona superior a Cristo como varón de dolores, en torno a él los elegidos, entre los que se puede reconocer algunos santos como San Antonio, San Francisco, Santa Clara y San Pedro Mártir. A la izquierda, San Miguel, pesando las almas, y abajo los ángeles y demonios con los elegidos y condenados, destacando la representación del infierno con los suplicios dentro de la tradición tardomedieval.
¿Y en la zona de Valencia qué pintores destacaría?
En primer lugar, me referiré a Lorenzo Zaragoza, el pintor de mayor prestigio de la Corona de Aragón en el último tercio del siglo XIV. La obra más importante y discutida que se le ha atribuido es el magnífico retablo de Fray Bonifacio Ferrer del Museo de Bellas Artes de Valencia, fechado entre 1396 y 1402, que también se ha relacionado con Gerardo Estarnina. Fue costeado por Fray Bonifacio, hermano de San Vicente Ferrer, quien al quedarse viudo ingresó en 1396 en la cartuja de Portaceli, de donde procede este retablo. Nos ofrece en el centro la crucifixión con encuadramiento arquitectónico en el que se presentan los siete sacramentos y a los lados la conversión de San Pablo y el bautismo, magníficos ejemplos del estilo internacional en sus alargadas proporciones, en los caprichosos paisajes y en múltiples detalles de gran interés iconográfico. Así, en las tablas de remate se representan el juicio final con la resurrección de los muertos y la anunciación y en el banco la lapidación de San Esteban, la degollación del Bautista, en el centro el Cristo varón de Dolores y en los extremos Fray Bonifacio como donante, orando con dos de sus hijos varones y su mujer Jaimeta de Espont con sus siete hijas ya fallecidas, por lo que estas figuras femeninas llevan resplandor y coronas de rosas blancas.
María Teresa, y además de Lorenzo Zaragoza, ¿podría citar otros pintores de la zona valenciana?
Directamente relacionado con la obra de Lorenzo Zaragoza, se nos ofrece la labor de Pedro Nicolau, que fundamentalmente se distingue por la suave melancolía que imprime al tema mariano. Las noticias de su actividad artística se sitúan en 1390 y 1408. En sus obras maestras, el retablo de Sarrión, Teruel, de 1403, destaca su tabla central en la que se representa a la Virgen con ángeles acariciando al niño. En estas escenas se advierte cómo el movimiento del manto de la Virgen está en consonancia con la fragilidad del dosel. Al mismo tiempo, trabaja Marzal de Saxe, Marcelo de Sajonia, un pintor alemán que introduce en la escuela valenciana un estilo fuertemente expresivo y violento. Su estilo queda perfectamente definido en la duda de Santo Tomás de la Catedral de Valencia de 1400, aunque su obra maestra es el retablo de San Jorge del Museo Victoria y Alberto de Londres, ejecutado hacia 1410. Las cuatro calles laterales de este gran retablo de cuatro cuerpos se narra con fuerte expresionismo y minuciosidad diversos pasajes de la historia de San Jorge, al que se dedican las dos grandes tablas de la calle central, la lucha con el dragón y la batalla del Puch. En dicha batalla, Jaime primero conquistó Valencia después de haber sido auxiliado por el santo, algo que hay que tener en cuenta.
Claro. Y aparte de la Corona de Aragón, ¿podría citarnos algunos pintores que trabajasen en Castilla?
Sí, en la Catedral Vieja de Salamanca se conserva el retablo mayor de mediados del siglo XV, una de las obras más características del estilo internacional. Es obra de Nicolás Florentino, identificándose con el florentino Niccolò Deli, hermano de otros dos artistas activos en España, Delo y Sansón. La diversidad estilística de las tablas del gran retablo y del juicio final justifica la intervención de los dos primeros. En las tablas, que ocupan todo el ábside del templo, más el juicio final en la bóveda, realizado por Delo Deli, se nos ofrece un riquísimo repertorio iconográfico. En el conjunto triunfan las características del estilo internacional en cuanto a indumentarias, en los múltiples detalles anecdóticos, en las ambientaciones urbanas en las que particularmente se muestra el conocimiento de la perspectiva y en las anatomías evocándose aspectos de la pintura italiana cuatrocentista, particularmente en relación con las obras de Gentile da Fabriano y Pisanello. Destacaré las tablas del nacimiento con un buen estudio de perspectiva, la circuncisión con una arquitectura trecentista del templo y la visitación, magnífico estudio de perspectiva en la representación de la calle con escalonamiento de figuras que anticipan ya soluciones renacentistas. Finalmente, en León trabaja Nicolás Francés, cuya estancia se documenta en esta ciudad entre 1434 y 1468. Su obra maestra es el retablo mayor de la Catedral de León, de 1434, del que quedan restos. También es muy significativo el retablo de la Bañeza, del Museo del Prado, de 1445, de extraordinario valor iconográfico. Está dedicado a escenas evangélicas y a la vida de San Francisco, más 18 tablitas de apóstoles y profetas en el banco y en el centro una magnífica Virgen con el Niño entronizada y rodeada de ángeles músicos.
María Teresa, pues ya para terminar, ¿qué bibliografía recomendaría a todos los que estén interesados en ampliar este
tema?
Hombre,
consideramos que fundamentalmente, aparte de otra bibliografía que está citada en el material didáctico que tienen los alumnos, nosotros querríamos destacar fundamentalmente la obra de Azcárate, Arte Gótico en España, Madrid, Cátedra, 2000, y la obra también de la profesora Piquero, La pintura gótica de los siglos XIII y XIV, Historia visual del arte, Barcelona, Vicens Vives, 1989.
Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este interesantísimo tema del estilo internacional.
Nada, muchísimas gracias
Muchas
a vosotros.
Gracias.